con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Primero queremos decirles a todas esas personas que nos han estado llamando sobre las distintas becas escolares, les decimos que sí, que existen las oportunidades para los distintos planes. Es más, en estos días han estado circulando muchas informaciones sobre muchas opciones de becas y programas especiales. También a los vecinos del área del sur de Miami-Dade, en los programas especiales de Lincoln Martí, estén bien al tanto, pues en estos momentos hay determinados planes precisamente para estos días de las Navidades, donde Lincoln Martí permanece abierto, excepto el 25 y el día primero. Solo cierran 5 días durante todo el año. Dicho esto, les repetimos que el teléfono a llamar es 305-643-4888. Esta tarde tenemos con nosotros para compartir este programa pues una persona que aparte de ser un gran afecto, pues también un gran oyente de esta emisora. Con nosotros esta tarde el contratista de muchos años allá y aquí, el señor Cruz Rogelio Rodríguez, quien nos está acompañando en el día de hoy y con quien vamos a conversar aquí en Educación y Comunidad. Bienvenido, Cruz Rodríguez, esta tarde aquí, Educación y Comunidad.
Gracias, Demetrio, por esta invitación, inmerecida, por cierto, porque aunque por los años que llevamos de amistad y de relaciones comunitarias y de trabajos, prácticamente hemos estado mancomunados en la lucha esta que hemos estado haciendo constante en favor de los amigos nuestros, de nuestros compañeros, de los patriotas cubanos, y en relación contigo, con el titánico esfuerzo que tú has realizado para llegar a tener el sistema escolar que tienes, con una, creo que vamos a llegar a 40 escuelas. Eso es uno de las metas.
Pero bueno, la parte importante aquí, lo que más cuenta es una persona como Cruz Rogelio Rodríguez, natural de Matanzas, desenvuelto pues en su provincia nativa, en La Habana, y aquí con gran éxito también en Miami. Cruz Rodríguez, tus primeros pasos, tus primeras actividades. Por cierto, el otro día en un funeral recordaba una escena que no porque la haya vivido en esa época, pero sí porque me la habían contado. Estábamos en un acto y estaba una persona, gran amiga nuestra, Manolo Torrente.
Ah, sí.
Y que participaron ustedes en una competencia deportiva. ¿Cómo nos trasladamos al Instituto de Matanzas de aquella época y qué nos dice de aquellos eventos?
Bueno, mira, casualmente cuando yo recibí de parte tuya de la graduación nuestra del Instituto de Matanzas,
Las memorias,
eso me trajo a la mente el caso de el maratón que se dio en el año 1945 y que fue un acto deportivo de una categoría extraordinaria, probablemente el más importante en la categoría de deportes que tuvo el Instituto de Matanzas. Muchas personas no mencionan, no se recuerdan que Matanzas tuvo 2 cosas importantes en deporte. Bueno, 3 cosas. Fue, primero, lo más importante era la pelota, que teníamos, el Deportivo de Matanzas, que era muy famoso y todo el mundo lo seguía. Pero más importante que eso fue la Milagrosa, que tuvo un team de básquetbol que fueron campeonas nacionales de básquetbol. El team de la Milagrosa estuvo hasta el año 46 o 47 y estaba, recuerdo, a Pilo Patiña y a la hermana, que eran miembros del parte del CETIN, que creo que una de ellas está aquí. Y el otro evento fue este evento que se llamó el Maratón de el Yumurí. Ese fue alrededor de 6 kilómetros, donde había que recorrer desde la esquina de 2 de Mayo y Birney hasta allá arriba, hasta la última calle que da a la
Jesús María.
No, subiendo hasta ¿cómo se llama?
Santa Isabel.
No, subiendo por Birney, por Contreras.
Oh, subiendo por Birney.
Contreras, okay. Hasta Domingo Mujica.
Pero después de Domingo Mujica, no,
ahí estaba
San Gabriel.
No, pero en Domingo Mujica doblaba hasta entrar en la ermita de Monserrate.
Claro, claro.
Entonces, de allí había que brincar y entrar en el valle y bajar la ladera del Valle Yumurí hasta el estero.
Por la Cueva del Indio.
Sí, para pasar por frente a la Cueva del Indio. O sea, había que recorrer todo el río Yumurí y entonces salíamos a Santa Teresa y San Carlos. Creo que la calle era Jesús María. Jesús María es una calle muy parecida a la calle de esa de Santiago de Cuba, que
la calle Padre Pico,
la calle de la escalera. Exacto. No tenía la escalera, pero sí había que subir como si fuera una escalera.
Sí.
Entonces ahí,
y ahí salía el Parque Walking también.
Ahí estaba el Parque Walking. Entonces ahí fuimos hasta 2 de Mayo por esa calle y 2 de Mayo directo hasta la esquina otra vez de Birney y 2 de Mayo. Ahí se acabó.
¿Cuántos participaron en esa carrera?
Bueno, eso es lo importante. Lo importante de este evento fue que fueron 129 corredores. Que para reunir 129 corredores de track.
¿Nacionales a través de la isla?
De todos los institutos mandaron un delegado o dos miembros de los institutos a correr, a la carrera. La Universidad de La Habana mandó 19 y la Academia Deportiva Municipal 20. Ahí estaba este muchacho
Manolo Torrente,
que era un muchacho atlético, alto, fuerte, fornido, vaya, buen atleta. Entonces, cuando estábamos corriendo, todo aquel grupo era una cosa increíble, porque eran 100 y pico personas corriendo al mismo tiempo. Nosotros habíamos practicado, teníamos ahí, estábamos corriendo por el Instituto de Matanza, Enrique Barroso, que fue médico y murió acabado de graduarse, el pobre. Estaba Campanería, que también un muchacho joven que vivía en la calle Contreras. El otro que corrió fue... Era Campanería, Enrique Barroso, creo que Teodosio Menéndez, que murió también. Éramos como 5 o 6 del instituto.
O sea que tú eres uno de los sobrevivientes de aquella jornada.
Uno de los sobrevivientes de aquello. Entonces, el caso es este. Yo practiqué, durante 4 meses estuvimos practicando. Abelino Romero fue el
profesor
coach
del instituto.
Profesor del instituto, era el coach de nosotros. Y el que nos instruía lo que iban a hacer, inclusive hasta una dieta tuve yo que hacer a base de ciertas carnes y cosas esas para hacer esta carrera. Y día por día, a las 5 de la tarde, hacíamos el recorrido ese. O sea, lo fuimos haciendo 4 meses. Entonces yo tenía.
Y en esa época allí no se cerraban las calles como se hacen aquí, entonces todo vaya. Ahí nada, si pasaba y se había un accidente, eso era riesgo, ¿no?
Allí no había ni siquiera.
Ni habían seguros, ni reclamos, ni nada de eso. Ni iban a demandar a nadie.
No, y bajar ese valle no era cosa de juego, porque había que bajarlo corriendo. Entonces, Primero había que brincar el muro de Monserrate. Tenía un muro que la gente se sentaba allí a ver el valle y a ver pasar el trencito del tren de Jersey. Había que brincar ese muro, porque tú no ibas a estar buscando la escalerita para brincarlo y para abajo. Y la verdad es que era una carrera muy, muy, muy difícil. Y casi la mitad de ellos no llegaron. Se quedaron por el camino. Entonces, yo entré en segundo lugar. Nadie pensaba eso. Nadie podía concebir que yo iba a llegar a, en el segundo lugar. Yo siempre he sido el segundo en todo.
Entonces, hay que decir, ojo con el vice.
Casualmente, cambiando de tema, al vice, ¿te acuerdas de Alonso Puyol? Al vice yo le compré un periódico en Matanza, que se llamó Matanza, el diario de Matanza, al vice. Y ahí hacía yo mi periodismo, y tuve un semanario que empezó como empezó Matancero Libre, con seis hojitas. Es la misma historia. Y entonces se llamaba El Picacho. Después lo publiqué como 4 años en el instituto, y después ya me fui ya estaba en la estación de radio también, que sé, esa es otra historia de...
Mencionaste a La Milagrosa y el equipo de básquet, que era un equipo de categoría nacional. Sí. Y hace poco, aquí en el Semanario Libre, publicamos una foto de ese equipo y no teníamos los nombres, e invitamos a los lectores a identificarla. Y un afecto de todos nosotros, el doctor Raciel Cartaya, pues la semana pasada precisamente, minuciosamente identificó a todas las integrantes de ese equipo, que era uno de los orgullos de Matanza.
Sí.
Así que yo creo que todo eso es parte de esa historia. Cruz, ¿qué tiempo estuviste en Matanza? ¿Qué más hiciste? Tengo entendido que fuiste parte de un sistema de ómnibus, de transporte.
Bueno, sí.
¿Cómo fue ese camino del Instituto Matanzas a La Habana?
Bueno, mira, la verdad que yo me involucro en Matanzas. Lo primero que yo me involucro es en el radio. Yo voy a cuando era Radio Rialto, que estaba en la calle Santa Teresa, frente al costado del Casino Español. Ahí yo era un muchachón, 12 años creo que tenía, y se estaba organizando una compañía de muchachones, que dimos dos actuaciones en el Teatro Salto, La Zarzuela Marina y Los Amores del Condado.
Estamos hablando 12 años de edad.
De edad.
Sí. Fíjate, eso es lo que
de 68 años atrás.
Eso es lo que yo le digo. Aquí yo veo ya muchachones que tienen los 20 años y todavía... A los 16 años yo estaba solo aquí en este país. Y yo veo que hay a veces una indecisión en hacer las cosas. Yo creo que desde edad temprana uno sabe a dónde va y cómo va.
Sí, mira, yo cuando...
Y eso es bien encomiable.
Cuando yo terminé mi bachillerato, que decidíme para... Mi papá quería que fuera médico, yo no iba a ser médico, no me gustaba la carrera. Yo agarré el carro, yo era uno de los pocos muchachos, y los compañeros míos que están oyéndome saben esto, uno de los pocos estudiantes del Instituto de Matanza que tenía automóvil. Y yo era hijo de un maquinista de ingenio que era, vaya, un pobre diablo. Mi papá no era un hombre rico ni era nadie, pero yo me la agenciaba. Yo tenía el carro alquilado para dar viaje a La Habana, que eran los boteros famosos, y yo le ganaba dinero al carro, y después por la tarde lo usaba yo. Entonces los muchachos del instituto y todos mis amigos andábamos en ese carro, y después compré uno mejor, y así hasta llegar hasta uno del año, y llegué a tener un carro el Kaiser, que era un carro precioso, que yo le paraba ahí frente al casino ahí, para que la gente lo viera, y la gente se volvía loco con el carro. Pero esas cosas es lo que le hace a uno sentirse bien cuando uno llega, y uno tiene que pasar por el trauma de llegar a un lugar como este, de exilio, y saber cómo va a empezar. Pues yo llego como llegaron muchos aquí, quizás en peores condiciones.
Bueno, ¿y cómo fue eso que decías cuando te fuiste de Matanzas? ¿Qué, cogiste el carro? ¿Cómo fue la cosa?
Ah, bueno, si yo llegué un día y le dije, mira, se lo dije a mi mamá, le dije, mira, ya yo me voy para la universidad.
¿Qué edad tenías?
18 años, 19 años, 18 años creo que era. Entonces me voy para la universidad, y yo sé que ustedes no me pueden pagar la carrera, pero yo voy a estudiar Derecho, que es lo que me gusta. Y me metí y empecé a estudiar Derecho. Y llevaba arrastre una asignatura el primero y dos de segundo. Y llegué al tercer año. En tercer año tengo un amigo que se llama, estuvo aquí, Humbertico. Estuvo aquí como abogado, fue abogado aquí. Y Humbertico era compañero mío y le dije un día, Humbertico, me voy de aquí porque voy, tengo un negocio. Dice, no, ¿cómo te vas a dejar? Digo, sí, sí, tengo un negocio con la guagua. La guagua que yo estoy viajando ahora está en quiebra, yo la voy a comprar. Y esto está loco, bueno, yo voy a hacerlo. Y me fui a buscarlos a los inversionistas. Yo no tenía dinero para invertir, no tenía nada. Y conseguí un par de inversionistas y le dije, bueno, vamos, varían 65 mil pesos, estaba en quiebra. Y tenía 9 guaguas. Entonces fui a ver a Núñez, el Banco Núñez, Néstor Núñez. Y me dijo, son 65, pero 5 mil son para el que haga la operación. Es un lo que le vamos a pagar como una comisión.
Pero 65 mil por las 9 guaguas.
65 mil por la línea, el negocio entero. Línea. Entonces fuimos.
Estamos hablando de esa época.
Estamos hablando ya de, fíjate, eso fue exactamente en el año 52 más o menos. Entonces, cuando llega y se va a hacer la operación, Ernesto Núñez le dice a Aguiar, que era el otro, que habían 5 mil dólares que me tenían que dar y que yo quería invertirlos en la compañía. Y yo entro entonces en la compañía como accionista de la compañía y soy el, me nombran después el administrador. Primero nombraron a otro administrador que puso una guagua, pero duró unos meses nada más. Entonces, casualmente, el día que muere Raúl Barroso, ese día me nombran a mí administrador de la guagua, el primer día que tuve, que fue un día trágico. Y entonces ahí empecé, pero vine aquí y compré aquí mismo, en Hialeah, con un señor que se llamaba Good Friend, 8 guaguas. Nueva, revirada. Y me aparecía ya con las 8 guaguas y las 9 que yo tenía eran 17 guaguas. Empezamos a meter guaguas por otras partes. Entonces teníamos la línea de Habana, Hawái Grande, Aguada Pasajero, y la Habana, Colón, Perico, Manguito, Amarilla, Aguada. Y teníamos por las dos líneas. Y ahí estuve hasta que llegó un capitán de la estación de la demarcación de donde estaba la terminal de Jerónimo de La Habana y me invitó a que me fuera. Me dijo que me fuera. Era la época del Escambray y las guaguas mías estaban llevando medicinas y cosas esas para el Escambray. Y entonces el hijo de él era amigo mío y intervino en eso y sí, me sacaron de la terminal, me tuve que ir de ahí. Y entonces el abogado Molina se quedó administrando la guagua hasta que llegó la revolución.
Así que esa fue la etapa nunca, en el transporte.
Sí, pero nunca volví porque cuando vino la revolución, ellos cambiaron, empezaron a intervenir todas las compañías, como lo sabe todo el mundo, y entre eso intervinieron, las primeras compañías que intervinieron fueron las de transporte. Así que yo nunca volví a ese puesto.
Ok, y mientras estabas en La Habana, ¿qué hiciste? Tengo entendido que tuviste construcción. Bueno,
yo estando en la construcción, estando yo con la guagua, tenía que hacer un muro en el taller, muro que era de lo que le llaman un muro de cantilever, o sea, de de contención, porque el agua se estaba metiendo arriba de la línea de ferrocarril. Yo no sabía mucho de construcción, a pesar de que en Matanzas tuvo una fabriquita de bloques de cemento en la calle Tenaza, en Pueblo Nuevo. Pero así estar metido ahí, pero dije, voy a hacer el muro este. Me conseguí un catalán de maestro de obra para que me ayudara a hacer el muro. Pero no tuve diseño de ingeniería ni nada, lo inventamos. Y hicimos un muro, quedó precioso. Todo el mundo estaba encantado con el muro que era. El muro daba a la línea de ferrocarril. O sea que estaba el taller, estaba el muro y la línea de ferrocarril. Y una noche esa de mucha agua, me llaman a la carrera que el muro se había caído arriba de la línea de ferrocarril. Eso era la tragedia del siglo, porque no había manera de sacar un muro de concreto de arriba de una línea de ferrocarril. Entonces, el tío de mí, que es mi señora, y que ha sido la única mujer que he tenido en mi vida, que Marilola, era un funcionario de los ferrocarriles, y entonces mandó una grúa de esas que van arriba de la línea a recoger el muro y entonces a romperlo para poderlo sacar después, y entonces yo con unos camiones lo saqué. Esa fue mi primera experiencia como contratista en La Habana. Pero después, ya con este mismo hombre, empezamos ya a construir, construimos una farmacia con apartamentos, construí como 4 residencias en Alta Habana, y entonces estaba empezando un reparto también cuando llegó la revolución. Y la revolución lo que hizo es votar a todos los contratistas, porque según Fidel Castro eran unos intermediarios, eran los que toda esta cosa, toda la bobería se hablaba. Pero el que nombraron en Ahorro y Vivienda era un arquitecto muy, muy católico, muy un hombre democrático, y me dijo, vamos a darle vuelta a esto para ver cómo se resuelve. Y vino con la idea, me dijo, ¿por qué no haces cooperativas? Entonces digo, bueno, yo la puedo hacer, déjame estudiar. Entonces cogí a los jefes que yo tenía, a todos ellos, eran 12 en total. O sea, lo que eran maestros de obra, que estaban para un proyecto de 130 y pico de casas y un pequeño shopping. Eso era cerca de Rancho Boyero. En un reparto que se llamaba Reparto Aéreo, fue el nombre que le pusimos nosotros, pero tenía otro nombre. Y entonces allí empezamos la famosa cooperativa. La cooperativa yo la hice de manera que le daba 10 casas a cada uno de estos maestros de obra que yo tenía. Y así empezamos, y construí ese reparto, lo dejé casi terminado antes de venir para acá.
O sea, que eso fue parte de la ejecutoria allá en La Habana. Pero hay muchos otros aspectos. Está el aspecto familiar, está las huellas que has dejado aquí en Miami. Y sobre todo eso sería bien interesante conversar en la tarde de hoy. Así que en unos instantes continuaremos hablando esta tarde aquí con el señor Cruz Rogelio Rodríguez, con quien compartimos sus anécdotas y una vida fructífera que consideramos que es también una vida ejemplar. Como les decíamos, a los interesados en las becas escolares pueden llamar al 305-643-4888, aclarándoles que el Lincoln Martí permanecerá abierto durante los días festivos, como su costumbre de solo cerrar durante 5 días de festivos durante todo el año. En unos instantes continuamos con ustedes aquí en Educación y Comunidad.